Las 12 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Buenas tardes, bienvenido a Mediodía COPE. Recibo un saludo de Ángel Correas en este día, en este lunes, que ha sido bastante complicado para viajar en tren por las incidencias en la línea de alta velocidad entre Madrid y Barcelona. Robo de material ferroviario de fibra óptica que ha acabado en un caos. La circulación está volviendo poco a poco a la normalidad, ya se ha restablecido y enseguida vamos a situarnos en esas estaciones principales de Madrid y de Barcelona. Pero cuando quedan menos de 48 horas para que entre en vigor el decreto de ahorro energético del gobierno, el Ejecutivo ha mantenido una reunión de alto nivel con las comunidades autónomas, un encuentro telemático con la ministra de Transición Ecológica y la de Industria y Turismo. La versión del gobierno es que se ha tratado o se está tratando de aclarar las dudas sobre el decreto a las regiones, para lo cual primero se han tenido que aclarar ellos mismos, que no lo estaban, y ya veremos si ya lo han conseguido. Y es que el pasado martes se publicó ese decreto que durante toda la semana se ha ido matizando. Por ejemplo, empezamos por imponer los 27 grados de temperatura mínima en el aire acondicionado y a día de hoy ya vamos por los 25. Y todo por redactar un decreto sin escuchar o consultar, por ejemplo, a las partes implicadas, a los comerciantes o a los hosteleros. A lo mejor, si hubieran preguntado, alguien hubiera recordado que la legislación limita la temperatura máxima a 25 grados en los locales de trabajo y no a 27. Hoy el gobierno se escuda en que las comunidades del Partido Popular han estado enredando para hacer ruido. Y está claro que ruido, pues sí, se ha hecho, pero algo sería incorrecto cuando están matizando el contenido de ese decreto. A lo mejor es que la crítica tenía algo de razón. Incluso la que han hecho los socios del gobierno, el PNV o Esquerra, pidiendo que se consensúen estas medidas antes de ponerlas en marcha. Y a lo mejor es que la reunión responde más a las quejas de los nacionalistas e independentistas que a las de las comunidades gobernadas por el Partido Popular. Se quejó la Comunidad de Madrid y el gobierno puso el grito en el cielo hablando de insolidaridad. Y habló del cumplimiento obligatorio de la legislación, claro, pero se quejó el PNV y hemos acabado en una reunión de alto nivel. Sea como sea, el gobierno ha repetido hoy una constante durante la legislatura: gobernar a golpe de impulso y luego ya veremos si hay que matizar. Y ahí quedan, por ejemplo, los sucesivos decretos durante los estados de alarma y el caos jurídico que se provocó, lo de la famosa cogobernanza. Ahora estamos en algo parecido. Se ha creado un marco legal que tendrán que aplicar las comunidades autónomas, pero se ha hecho ese marco sin consultar con las comunidades autónomas. Y hoy parece que vamos a ir por el mismo camino. Como no se admiten sugerencias, lo que queda son quejas y acatar. Y mira por dónde, coincidencias del destino, dentro de este polémico decreto se contempla que desde hoy ya se puedan solicitar los abonos gratuitos de Renfe. Los usuarios de cercanías, media distancia y Avant tendrán que registrarse primero para empezar ya a utilizarlo desde el próximo día 24 de agosto. Enseguida lo vamos a explicar. Es el lunes, es 8 de agosto, en el que hay más noticias para conocer a esta hora. Noticias que vamos a repasar en titulares con la ayuda de Sofía Buera.
Desde hoy la Policía Nacional va a llevar una cámara unipersonal en sus intervenciones. Van a tener que avisar al ciudadano que le están grabando y no la podrán utilizar en ningún caso dentro de una vivienda. Si la grabación capta hechos que pudieran ser constitutivos de delitos, los agentes van a poder utilizar esas imágenes siempre que lo diga un juez. Tráfico ha puesto en marcha un nuevo dispositivo para intensificar la vigilancia en controles de alcohol y de drogas. Desde este lunes hasta el domingo se van a establecer numerosos puntos de control en todo tipo de carreteras y a cualquier hora del día, porque en casi de la mitad de los fallecidos en carreteras durante 2021 se detectó la presencia de estas sustancias. Comenzamos nueva semana donde el calor sigue siendo gran protagonista. No hay ola de calor, pero sí episodios de calor con termómetros que van a volver a superar los 35 grados durante el día y por encima de los 25 por la noche en muchos lugares de España. Hoy las máximas para Toledo, para Madrid, para Zaragoza, para Granada, para Ourense o Lleida con 39 grados.
Un clásico, ¿eh? Un clásico.
Pero clásico, clásico, que ya te lo dije la semana pasada que esto iba a continuar. No 40, pero 39. ¿Notarás tú mucho la diferencia?
Pues yo prácticamente nada, vaya.
Pues no, y también hay que tener atención a las tormentas en la mitad norte, que van a aliviar un poco en esas zonas las temperaturas, pero siempre hay que llevar cuidado. Más cosas, la iglesia conventual edificada sobre la casa natal de Santa Teresa de Jesús en Ávila será considerada basílica menor, según ha comunicado el Vaticano. El próximo 27 de agosto, el administrador apostólico de Ávila, José María Gil Tamayo, va a presidir la ceremonia religiosa por la que el convento pasará a ser, como decimos, basílica menor. Y en la fiesta de San Cayetano, el cardenal arzobispo de Buenos Aires, Mario Poli, ha advertido sobre la inflación asfixiante en Argentina a consecuencia de la crisis económica, caída del poder adquisitivo de los salarios, aumento de precio de los alimentos y impacto, como es lógico, en los sectores más vulnerables.
Javier Jurado, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Bueno, Real Madrid está ultimando su preparación para la Supercopa de Europa.
Sí, en la última sesión antes de viajar a Helsinki buscamos novedades en el entrenamiento de esta mañana. Miguel Ángel Díaz.
Ha terminado ese entrenamiento, se espera la lista de convocados para Helsinki a lo largo del día. En principio, Carlo Ancelotti podría contar con toda su plantilla. El equipo viaja mañana por la mañana a las 9. La idea del italiano es repetir el 11 que ganó la final de la Champions ante el Liverpool. Buscará el equipo blanco la quinta Supercopa de Europa de su historia.
Mañana intensa también en el Sevilla, en la que están presentando a esta hora a Alex Telles, el lateral procedente del Manchester United, y en la que Isco ha pasado ya el reconocimiento médico para firmar con el club hispalense. Y en el Barça, la noticia de las últimas horas vuelve a ser el mensaje de tranquilidad que lanza su presidente Joan Laporta, recordando que le van a salir las cuentas para tener a todo el mundo inscrito antes de debutar este sábado en la Liga frente al Rayo Vallecano.
Sigues en Mediodía Cope.
Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Funciona ya con normalidad, aunque con retrasos, la circulación de trenes directos desde Madrid a Barcelona en la línea de alta velocidad. La noticia del restablecimiento de la circulación, que se producía sobre las 11:30 de la mañana, se ha recibido entre aplausos por los centenares, si no miles, de viajeros que esperaban en la estación de Sants, en Barcelona. Pero como decimos, durante el recorrido de los trenes se registran retrasos por restricciones, por ejemplo, en la velocidad. Y es que los sistemas no están completamente normalizados. Todo comenzaba a primera hora de la mañana cuando se interrumpía la circulación de los AVE entre Madrid y Barcelona por el robo de material ferroviario. Con el paso de las horas se ha vuelto a abrir las líneas de circulación, pero no la red al completo. Los trenes no han podido arrancar a primera hora de esta mañana y esto ha provocado el caos en las estaciones. Uno a otro se han ido acumulando los retrasos y ahora los pasajeros que no habían salido están siendo reubicados en los trenes que sí están consiguiendo circular. Así que nos vamos a ir en este momento de la tarde a la 1:08, prácticamente 12:08 en Canarias, hasta la estación de Atocha, Madrid. Allí está nuestro compañero Ramón García Pellegrín. Ramón, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Bueno, ¿cuál es la situación, la fotografía en este momento en la estación?
Bueno, han sido casi 6 horas de jaleo, nervios, caos para centenares de viajeros del tren, pero la normalidad ya empieza a reinar aquí también en el control de equipajes del AVE en la estación Puerta de Atocha. Poco a poco están saliendo, como decía, los trenes de alta velocidad a Barcelona y Figueres, que debían haber salido a las 10, las 11 o las 12 de la mañana. Algunos con demora, como se está anunciando por la megafonía de la estación. Lo escuchamos.
6501, con destino a Barcelona, de las 10:05 horas, está sufriendo demora. Disculpen las molestias.
Disculpen las molestias. Muchos viajeros han visto alterados sus viajes y vacaciones tras el robo de 600 metros de cable de fibra óptica esta madrugada en Tarragona, en la línea férrea. Por cierto, que ya un detenido, un joven de 19 años. Alexander se quedaba en tierra mientras sus amigos se subían al tren y no lo contaba así.
La línea fue suspendida. Mi tren fue de 6:30. Un chico de Renfe me comentó que esperar hasta 11:30. O mis amigos, mis dos amigos, ya se fueron a Tarragona, pero ya no me dejan pasar.
Y a esta hora, pasada la 1:00 p.m, mucha más tranquilidad aquí en Atocha, en el acceso a los AVEs, que hace una hora. Ya apenas sí hay colas.
Ramón, ¿qué opciones están proponiendo a los pasajeros que quieran llegar a Cataluña, por ejemplo, atravesando Aragón, que es esa línea ferroviaria, pues también para municipios aragoneses, como puede ser Zaragoza, la capital, vaya?
Sí, bueno, la opción es lo que decías tú, reubicarlos en otros trenes que puedan pasar por Zaragoza y que puedan terminar completando el recorrido hasta Barcelona y hasta Figueres. Poco a poco se va reutilizando, se va reubicando a todos esos pasajeros y al final, bueno, pues van a llegar, eso sí, con unas cuantas horas de retraso a su destino.
Desde luego, a cuentagotas, gracias, San Ramón. Desde la estación de Atocha se va recuperando la normalidad. La de Madrid es una foto muy parecida a lo que puede estar ocurriendo precisamente en Barcelona. María es una de las que ha estado esperando noticias durante toda la mañana en la estación de Sants.
He llegado a las 8 a la estación porque tenía que coger un AVE a Córdoba, Andalucía, a las 8:30 y, bueno, me he encontrado con la situación de que no salen los AVEs por un problema que ha habido en las vías, según nos han comentado, y en principio hasta las 11:30 no podremos salir y estamos esperando a que nos informen.
Bueno, la incertidumbre que se ha ido transformando poco a poco en hartazgo a medida que pasaban los minutos en las estaciones. Gente que no podía llegar con la hora adecuada al trabajo. Muchos que veían cómo se retrasaban sus vacaciones. Gente como Luis, que ha estado haciendo cálculos para saber o intentar averiguar a qué hora llegaría.
Estoy aquí desde las 8:30. Mi tren salía a las 9:30. Y me he encontrado la estación de Sants colapsada. Yo voy a Vitoria, calculaba llegar a las 2, ni idea de a qué hora salgo y tampoco, evidentemente, a qué hora llego. La previsión es que a partir de las 11:30 empiece a funcionar la alta velocidad, pero esto es una suposición. Pues a las 12, la 1, a las 2, no sé.
El origen de todo este lío ha sido el robo de unos 600 metros de cable de fibra óptica y de señalización entre el Alborz y la Pobla de Montornès, en Tarragona. Horas después de que las empresas anunciaran la suspensión de la línea, los Mossos de Escuadra han detenido en el término de Santa Oliva, en Tarragona también, a un joven de 19 años relacionado con el robo de esos 600 metros de cable de fibra óptica que ha dado lugar a la interrupción de la línea de alta velocidad. Bueno, ¿qué información transporta esa fibra óptica? Y otra pregunta puede ser si es fácil venderla en el mercado negro. Bueno, son preguntas que le vamos a formular a Ramón Alós, el presidente de la fábrica de fibra óptica Optral. Don Ramón, bienvenido a Mediodía. Buenas tardes.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿qué tipo de datos suele transportar la fibra óptica que va o que se utiliza en estas vías de alta velocidad para los trenes?
Lleva muchísima información. Comunicaciones, instrumentación, que quizás es más importante, y señalización. Si se corta todo este canal de comunicación, evidentemente la circulación de trenes no es segura. Por lo tanto, cortar un tramo de fibra óptica pues genera lo que está generando, ¿no? Lo que es muy probable es que el ladrón o ladrones hayan confundido el cable de fibra óptica con cable de cobre. Uh-huh. Porque el cable de fibra óptica no tiene valor como chatarra. A menos de que me cuesta creer que estos señores tuviesen ya vendido este cable porque alguien se lo hubiera encargado, cosa muy difícil de creer, ¿no? Porque tampoco es tan caro el cable de fibra óptica.
¿Cuánto puede costar?
Entonces, no sé cuántas fibras lleva, pero no más de 2 euros el metro, ¿eh? Uh-huh. O sea, estamos hablando de una miseria comparado con el perjuicio que está provocando, ¿no? Normalmente cuando se llevan cable de fibra óptica es porque lo confunden o porque roban cable de cobre y el de fibra está instalado al lado, y como se parecen muchísimo porque la cubierta es exactamente igual, pues lo cortan y luego lo intentan vender a chatarreros de cobre o de aluminio.
Uh-huh. Ramón, pero una pregunta. ¿Son cables fáciles de cortar o se necesita alguna herramienta especial?
No, es fácil, sí. Son cables no muy gruesos y no, es muy fácil de cortar.
Uh-huh. Y luego, supongo que es fácil de cortar, pero de arreglar es otra cuestión. Ahí hablamos de otra cosa.
Bueno, es hacer unos empalmes, lo cual es laborioso. No, habrán estado trabajando muchísimo. Me imagino que los pobres operarios que les ha tocado pues estarían muy presionados. Y encima, pues con el calor que hace. Pero bueno... es algo que hacen constantemente, ¿eh? Instalar cables de fibra óptica hoy en día es algo bastante normal.
Pero claro, tiene que quedar bien porque estamos hablando de son cables que transportan una información básica y esencial para la seguridad del transporte ferroviario. Ahí no puede haber fallos.
No es ningún problema garantizar que funcionen bien. Hay aparatos de medida. Una vez hecha la instalación, se mide, se certifica, está conforme y ya está. No tiene por qué volver a pasar nada. Y lo que sí es extraño es, bueno, con las medidas de seguridad que hay en las líneas de AVE, que lo hayan podido hacer.
Sí, pero ha pasado.
No es la primera vez,
claro.
Me parece.
Ramón Alós, presidente de la fábrica de fibra óptica Optral, gracias por aportar un poquito de luz a lo que supone precisamente este robo de cable, que las consecuencias directas ya las hemos visto en ese caos que hemos vivido durante toda la mañana. Don Ramón, muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Y no dan tregua. Llevamos todo el verano hablando de los incendios forestales y hoy siguen siendo noticia. Uno de los que más preocupa ahora mismo es el de Ávila, que aún sigue sin estar controlado ni estabilizado. Se declaró el viernes en la localidad de Santa Cruz del Valle y de momento las llamas no suponen un peligro para la población. Por ahora están lejos de los cascos urbanos. Durante toda la noche, voluntarios, equipos de emergencia, terrestres, aéreos, la UME, 26 medios, como decimos, de extinción aérea, han trabajado sin descanso. Unos 500 efectivos se encuentran ahora mismo trabajando en tierra. Los pilotos de los helicópteros e hidroaviones no lo están teniendo nada fácil por la cantidad de humo que les dificulta la visión y que llega desde otro foco activo en el Valle del Tietar. El incendio de Santa Cruz del Valle parecía estabilizado, pero los matorrales, pinos y la vegetación tan seca de la zona se han convertido en el combustible perfecto para alimentar nuevamente el incendio. Por suerte, ya decimos que el avance del fuego es lento. Si podemos destacar algo positivo es que el viento, por ahora, está dando una tregua. Esto es lo que hace que los pueblos cercanos de Santa Cruz del Valle, San Esteban del Valle y Pedro Bernardo no corran peligro ni hayan sido desalojados, un peligro del que no están exentas algunas fincas situadas a las afueras de estos municipios. Nayara Orte es la dueña de una posada rural y miembro de la Asociación Siempre Verde en Pedro Bernardo, uno de los pueblos que está siendo más afectados. Nayara, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, lo primero de todo, ¿cómo está la situación ahora mismo y cómo veis desde allí el avance del fuego?
Bueno, la situación la vemos todavía sin controlar y tememos que pueda seguir avanzando en dirección hacia otros núcleos de población que están cercanos a la zona del incendio, aunque lejos todavía de lo que es el núcleo central del pueblo.
¿Qué os están diciendo los bomberos, la gente que trabaja en la extinción sobre el terreno?
Bueno, pues que está la cosa todavía complicada, que no está controlado para nada y que bueno, pues paciencia y a ver cómo va evolucionando.
Como dueña de una posada rural y teniendo en cuenta el atractivo natural que tiene toda esa zona, ¿cómo crees que lo que está ocurriendo una vez que se solapen las llamas, que quede extinguido, cómo va a repercutir, por ejemplo, a tu negocio? ¿Qué es lo que viene detrás de un incendio, no? El poder reactivar toda la zona.
Eso es que en el 2019 sufrimos otro incendio en la vaguada contraria a la que está en la contraria a donde está ahora sucediendo este año. Y ya lo hemos podido ver, además de todos los incendios que llevamos en Pedro Bernardo, que son una trayectoria desde el 76 bastante larga. Y después del incendio viene lo peor. Ahora mismo la adrenalina está invadiéndonos a todos, pero después llega la pena y la tristeza, el hollín, todo el negro llega a la garganta natural, que es donde existen pozas, que la gente viene a bañarse, se colmata el río, se pierde un montón de terreno, se queda toda la cumbre completamente pedregosa y bueno, pues bastante complicado. Después viene lo complicado.
Nayara Orte,
ya lo hemos sufrido, sí.
Claro, dueña de una posada rural y miembro de la Asociación Siempre Verde en Pedro Bernardo, ahora mismo uno de los municipios más afectados en la provincia de Ávila por los incendios forestales. Nayara, muchas gracias y mucha suerte también para lo que os espera, que todo vaya bien en las próximas horas.
Bueno, pues muchas gracias.
Bueno, y estamos hablando precisamente del incidente por el robo de fibra óptica en la línea de alta velocidad entre Madrid y Barcelona, que ha provocado el caos, retrasos importantes, suspensión de los trenes AVE entre Madrid y Barcelona, una línea muy importante que afecta a miles de viajeros al día. Precisamente por todo esto te estamos preguntando en plena época de vacaciones. Y además es que todo esto se suma a las huelgas aéreas y a los paros de los tripulantes de Ryanair, que comienzan hoy de nuevo y que se van a prolongar hasta el 7 de enero del 2023, todas las semanas, de lunes a jueves, con servicios mínimos. Bueno, pues también está teniendo los aeropuertos problemas por esta convocatoria. Y sobre esto preguntamos hoy. Esta situación es muy complicada con tanto tráfico turístico y en esta época del año. Si te has visto alguna vez en alguna de estas situaciones, si una huelga o alguna incidencia te ha complicado un viaje, te ha complicado tus vacaciones de verano o te ha complicado directamente llegar al trabajo, si sabes qué hacer o cómo actuar en una situación, ¿a quién tienes que dirigirte? Podemos y queremos escucharte. Mándanos tus notas de voz al WhatsApp de Mediodía Cope al 637-230000. Te repito, el WhatsApp, las notas de voz al 637-230000.
Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Es un pájaro? ¿Un avión? ¡No! ¡Es la Supercopa!
¡Mira qué chulada!
Este miércoles desde las 8:30, la Supercopa de Europa se juega en COPE.
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Real Madrid, Eintracht de Frankfurt.
¡Comienza el partido!
¡Vamos! El Madrid dispuesto a conquistar el primer título de la temporada y su quinta Supercopa.
Sí, señor.
Tiempo de juego.
El número uno del deporte.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los números uno del deporte.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
Es que la casa se queda cerrada muchos meses.
Bueno, la casa está cerrada, pero ya está protegida. Con los detectores de las puertas sabemos si intentan entrar. Y con las cámaras detectamos cualquier movimiento. Nosotros recibimos las señales y las imágenes y las ponemos a disposición de la policía. Y eso sirve para que puedan desalojar la casa. Así que tranquilo, que nosotros nos anticipamos y sabemos cómo actuar.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros, 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Caught you by surprise, a single teardrop falling from your eyes.
La 1 y 23 minutos de la tarde, las 12 y 23 minutos en las Canarias. Estamos a 8 de agosto y muchos afortunados están ahora mismo con esos días de vacaciones de descanso. Es algo muy típico de estas fechas, pues organizar un viaje para el que necesitamos, por ejemplo, que el DNI esté en regla. O si nos vamos fuera de la Unión Europea, lo que necesitamos es el pasaporte. Y claro, a lo mejor llevamos ya un tiempo sin usarlo y cuando lo sacamos del cajón vamos a comprobar cómo lo tenemos y nos damos cuenta de que directamente está caducado, es inservible. Un imprevisto que no tiene mayor importancia, se renueva y listo. Bueno, pues bien, el problema viene cuando no te dan cita para antes de un mes y el viaje, por ejemplo, lo tienes en 15 días o la próxima semana. Es lo que le ha pasado este mismo verano a María y a toda su familia.
Somos 6 en la familia, bueno, pues 4 los tenemos caducados. ¿Qué pasa? Que en Valencia no teníamos cita, nos ha tocado ir al Cañiz. O sea, 200 kilómetros y pico de Valencia. Y quieras que no, todas estas cosas te afectan en el día a día de tus vacaciones.
Bueno, una faena que afortunadamente en su caso tiene solución a 200 kilómetros, pero tiene solución, aunque le suponga irse hasta la provincia de Teruel viviendo en Valencia. Pero esto que estamos contando no es exclusivo de los pasaportes. También pasa y bastante, pues eso, con el documento nacional de identidad y otros tantos trámites de la administración, que una vez que uno se meta a intentar conseguir cita es casi una misión imposible. Javier Herrero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel. Pues el fondo del asunto esconde mucho más. Acabamos de escuchar, por ejemplo, el caso de las esperas en renovación de pasaportes. Pues bien, nosotros nos hemos metido en la piel de quien necesita hacer lo mismo, pero con el DNI, por ejemplo, en una comisaría de Madrid. Esto es lo que te puedes esperar.
Bienvenido al servicio de cita previa para DNI electrónico y pasaporte. Diga o pulse 1 si quiere cita en la oficina de
comisaría de Madrid Chamartín.
Tome nota, la cita más próxima es la de
16 de septiembre de 2022,
a las 12 horas 12 minutos. Diga o pulse 1 si le viene bien esa cita.
Si no te viene bien la cita antes del
16... Más de un mes.
Más de un mes. Si no te viene bien la cita antes del 16 de septiembre, pues sí, ya puedes ir rastreando las comisarías de todo Madrid o de toda tu comunidad para ver si la tuvieran antes. La otra opción es pues la de María, ¿no? Buscarte en cualquier parte de España, aunque sea 200 y pico kilómetros, para ver si allí tienes suerte.
Bueno, pues esto puede suponer un problema realmente serio, porque estamos hablando de renovaciones periódicas por caducidad de un documento, trámites que deberían de ser mucho más rápidos si se tiene en cuenta que los únicos documentos válidos para cualquier firma ante notario, por ejemplo, o para poder viajar y acreditar tu identidad a cualquier parte del mundo, pues son el DNI, por ejemplo, y el pasaporte. No podemos prescindir de ellos. Y Javi, ya hemos visto que esta es la dinámica con estos dos documentos. Bueno, un tiempo bastante largo de espera, pero es que estas esperas están a la orden del día en prácticamente todas las gestiones burocráticas con la administración. Y para ti, para mí, puede resultar sencillo eso de meterse en internet e intentar arreglarlo. Pero para una persona que ya tenga unos años, que no se maneje bien con
el
ordenador...
Vamos a ver.
Sí. O que puede llegar a desesperarte, desde luego.
Sí. De hecho, fíjate, estas esperas de 30, 35 días, lo vamos a ver, el DNI pasaporte, no son las que más duran. Según el último informe del Colegio de Gestores de Madrid, la media en toda España para estos trámites está en eso, en 34 días para el DNI, 35 días para el pasaporte. Pero, por ejemplo, en el registro civil, échate a temblar. Uh-huh. Para trámites de fe de vida, que se necesita sin ir más lejos para preparar un matrimonio, según un informe, el de Madrid, el registro civil único de Madrid, la espera llega hasta los 108 días desde que se pide la cita, más de 3 meses.
Sí, para andar con prisas, ¿no? Y eso no es lo peor. Lilith, por ejemplo, estaba el pasado viernes en el registro para tramitar la nacionalidad de su hija pequeña. Bueno, pues después de un infierno burocrático para conseguir esa cita, por fin ha logrado solucionarlo.
Prácticamente ahí resalta ya que no hay cita disponible. En los calendarios ya no hay cita disponible, o sea que uno tiene que estar metiéndose en cada momento. 8 meses atrás, me metía de madrugada, en la noche, a media mañana, a todo momento, pero es que la verdad es que es difícil coger cita.
8 meses para algo que es necesario, que no es que te quieras ir a un concierto y te quite las entradas, no, es que esto lo necesitas sí o sí. Es
totalmente. De hecho, cuando nos acercamos hasta el registro, a la caza del testimonio como el de Lilith, era el personal de seguridad de la puerta el que recomendaba a todo el que se acercaba a pedir citas, pues hacerlo por internet y, muy importante, recomendaban hacerlo a partir de las 12 de la noche. Se ve que, por lo visto, el sistema tiene un determinado número de fechas y cuando se adjudican todas, el mensaje que aparece es el que le aparecía a Lilith en muchos casos, ¿no? No hay citas disponibles, inténtelo en los próximos días.
Sí, y lo que decíamos, ese melón de internet pues abre lo que se diría la brecha digital, ¿no? Así se conoce, no es sencillo conseguir cita y mucha gente no tiene por qué saber cómo hacerlo a través de la red. De eso precisamente es de lo que se queja el presidente del Colegio de Gestores Administrativos de España, Fernando Santiago, cuando le hemos preguntado por las alternativas a la hora de realizar estos trámites.
Tener certificado digital y con el certificado digital hacerlo, pero claro, estamos hablando de procesos donde la brecha digital es brutal, o sea, una viudedad normalmente no se produce una persona de 30 años, se produce una persona mayor que tiene unas dificultades en el área digital.
Este certificado del que habla Fernando es el que ahora se conoce como clave, con el arroba, seguro que lo has visto en la
A. Sí, lo uso.
Claro. Pues mira, ¿qué pasa? Que para conseguirlo tampoco es sencillo y que para aquel que no controle el mundo digital se vuelve algo muchísimo más complicado. Yo mismo, que yo no soy de los que lo usa, he intentado registrarme hoy para pedir este certificado, he tenido que introducir mis datos, sencillo, pero ¿qué pasa? Que ahora tengo que esperar a que se me envíe una carta física a casa solo para conseguir esa clave. Es complicado, sin duda.
Pues a ver cuáles son las soluciones. En digitalización real, más funcionarios, muchísima pedagogía y supongo que simplificar mucho más los trámites. Yo me imagino que solucionar esto tampoco será una tarea fácil, pero algo hay que hacer porque hay plazos que son, vaya, inasumibles para la mayoría de los ciudadanos, ¿no? Gracias, Javi.
Muchas gracias a ti, Ángel.
Una y media, 12:30 en Canarias.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Más de 5 horas ha estado suspendida la circulación de trenes directos desde Madrid a Barcelona en la línea de alta velocidad, afectando a más de 8.000 viajeros. ¿El motivo? El robo de 600 metros de cable de fibra óptica en la zona de Tarragona. Desde las 11:30 de la mañana, los trenes han comenzado a salir, aunque Renfe informa de retrasos por restricciones de velocidad al no estar totalmente normalizados los sistemas. Las estaciones de Sants en Barcelona o de Atocha en Madrid han sido un caos esta mañana, con viajeros que han perdido sus trenes y que, como Agustín, padre de familia, no saben cuándo van a llegar a su destino.
Estamos en la estación de Sants esperando a que nos den una hora para que salga nuestro tren. Tendría que haber salido a las 10 de la mañana. Bueno, vinimos a ver el trofeo Joan Gamper ayer porque somos aficionados al fútbol y nos gusta mucho el Barcelona. Y bueno, regresamos a Madrid, mañana cogemos un vuelo a París, que vamos de vacaciones. Y estamos con la incertidumbre de, bueno, tenemos que preparar las maletas para mañana. Pero vamos, esperemos que todo salga bien, que no haya ningún contratiempo más.
Retrasos por tren y retrasos también por aire para viajeros de Ryanair. Hoy vuelven los paros de los tripulantes de cabina, que han provocado la suspensión de 10 vuelos y retrasos en otros 111. Pendientes seguimos de la situación de los incendios activos en nuestro país. En Galicia, el de Verín, en Ourense, ha quedado controlado, mientras que el de Boiro, en La Coruña, ha descendido a nivel 2 después de calcinar 2.200 hectáreas. Ya no está a nivel 2. En Ávila, en Santa Cruz del Valle, continúa un incendio que sigue, este sí, en nivel 2, por la peligrosidad de las llamas a una urbanización en Pedro Bernardo. Los equipos de extinción esperan que, si se supera esta tarde sin que las llamas salten el perímetro, podría quedar estabilizado. Carlos Mendiguchía es el jefe de extinción.
A ver, a día de ahora mismo, en este minuto, la situación es relativamente optimista. Ahora mismo. Tenemos que tener en cuenta que tienen que pasar las 5, las 8 de la tarde, que son los momentos críticos de temperatura y en contra de lo que es la extinción. Si consideramos que con eso no se levantara el perímetro, pues podríamos decir que nos daría facilidades para por la noche ir rematando, porque este fuego, según está ahora mismo, para que se pueda dar por controlado, igual estamos hablando de una semana o más.
Y ya se ha cerrado una de las citas más importantes del calendario para la juventud católica de nuestro continente, la peregrinación europea de jóvenes a Santiago, con la que COPE ha realizado una cobertura especial desde la ciudad del Apóstol. 12.000 personas han participado en esas misas, talleres y espectáculos que han sido protagonistas durante 5 días. Enseguida hacemos balance de esta PEG, de esta peregrinación 2022, con el responsable de juventud de la Conferencia Episcopal. Mira por dónde hoy precisamente que estamos hablando del decreto para el ahorro energético en España, de ese polémico decreto del gobierno. Y hoy también que estamos hablando de circulación de trenes, pues mira por dónde desde hoy mismo se conjugan ambas cosas en una tercera noticia. Porque desde hoy nos podemos registrar en la web de Renfe para adquirir los abonos multiviajes. Esta bonificación del transporte estatal, o lo que es lo mismo, el descuento de los viajes de cercanías y media distancia de Renfe, se encontraba dentro de la batería de medidas sociales que el gobierno adoptó el mes pasado. Así lo anunciaba Pedro Sánchez.
Hoy les anuncio que vamos a dar un paso más allá. Les anuncio que el gobierno bonificará el 100% de todos los abones de varios viajes para los trenes de servicio público de cercanías, rodalíes y media distancia operados por Renfe.
Ese es el anuncio que hacía el presidente del gobierno. Son abonos gratuitos o con bonificaciones del 50% con los que se pretende impulsar el uso del transporte público. Y aunque son unos abonos que no se han empezado a comercializar, la medida ha sido bien acogida. Es el caso de Juan, de 30 años, que utiliza a diario la Renfe para ir a trabajar.
Yo cojo el tren todos los días para ir al trabajo y volver. Y el abono me vale unos 80 euros más o menos. Entonces, por mí, genial. Si me sale gratis, bien.
Claro, si nos sale gratis, pues perfecto. Si nos hacen un descuento del 50%, pues muy bien también. Bueno, vamos a conocer en qué consisten, cómo funcionan y sobre todo esa información de servicio, que es explicar cómo podemos hacernos con estos abonos desde ya mismo, desde hoy. Carla Otero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Lo primero de todo es registrarnos, algo que podemos hacer desde hoy. En la web de Renfe precisamente te dan la opción de crear un nuevo usuario si es que no lo tenías. Desde la propia página de Renfe recomiendan el uso de la aplicación, tanto de Renfe como de Renfe Cercanías.
Pero aunque nos registremos hoy, en este lunes, los billetes no se van a comercializar, no vamos a poder hacer uso de ellos hasta el próximo día 24 de agosto. O sea, que nadie vaya mañana pensando que le va a salir gratis, que no, que todavía no. Hasta el 24 de agosto, es decir, solamente tenemos acceso al registro, pero no a la compra. Y será ya el 1 de septiembre cuando podamos empezar a usar esos abonos, que tendrán validez hasta el 31 de diciembre, ¿no?
Sí, y aunque estos abonos son gratuitos, deberemos pagar una fianza. Para los abonos de cercanía se tendrá que realizar un pago de 10 euros y para los de media distancia de 20 euros. Pero en ambos casos se devolverá si se realizan en 4 meses 16 viajes, o lo que es lo mismo, como 4 viajes al mes.
O sea, la fianza es para asegurarse que vas a hacer un uso, a ver, no muy amplio, porque 4 viajes al mes no es que sea una persona que lo utiliza a diario, pero bueno, para justificar que eso se va a utilizar, no por el hecho de tenerlo gratis, sin más. Bueno, estos billetes de cercanías o de media distancia tienen fecha de caducidad porque en principio se podrán usar solo hasta el 31 de diciembre de este año 2022. Luis es otro habitual de los viajes en cercanías.
Los días para venir a trabajar, sí. El abono de transporte 65 aproximadamente. Bien, si voy a pagar menos. Lo que pasa es que va a ser temporal, todo lo que sea más barato, el transporte público, por supuesto.
Bueno, además se comercializarán abonos para el AVE, que se podrán utilizar siempre que el viaje sea inferior a 100 minutos, 1 hora y 40 minutos, tal y como se especifica en la web de Renfe. Será un nuevo abono AVE recurrente que ofrecerá un descuento del 50% en el precio y que se podrá utilizar entre el 1 de septiembre y el 31 de enero del 2023, es decir, que hay limitaciones.
¿Y cuáles son los viajes de AVE que incluyen esta bonificación del 50%? Pues como decíamos, los inferiores a 100 minutos o los de trayecto Madrid-Zamora, Orense-Zamora o Segovia-Zamora. Uh-huh. Se quedan fuera pues los viajes más largos, como Madrid-Barcelona o Zaragoza-Madrid.
Bueno, hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? Hay que mirar bien todo esto, que no es jauja. Abonos unipersonales gratuitos o con bonificaciones del 50%, pero eso sí, ojo que hay que leer la letra pequeña. Unos abonos que prometen ahorrar un gasto mensual a quien pueda adherirse bajo esas condiciones. Gracias, Carla.
Gracias.
Y después de meses y meses de preparación, los grandes eventos se pasan así, en un suspiro. Eso suele pasar. Ayer nos despedimos de la peregrinación europea de jóvenes que tuvo lugar en Santiago de Compostela entre el miércoles y el domingo de la semana pasada, con la misa de clausura presidida por un enviado especial del Papa Francisco, el Cardenal Marto, que fue obispo de Fátima durante 16 años.
Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre.
Podéis ir en paz.
12.000 jóvenes participaron en esta cita, una de las más esperadas del año para esos jóvenes de todo el continente, de toda Europa, y para el que COPE se preparó con un despliegue técnico y humano a la altura, dirigido por Faustino Catalina, con varios programas en directo desde la capital de Galicia.
Muy buenos días, son las 8:30 de la mañana, les hablamos hoy desde COPE en Santiago de Compostela.
Se llega un poco triste, pero también pues esperado.
El arzobispo de Santiago ha hecho un balance muy positivo de esta peregrinación.
Una zona del escenario del techo de arriba se soltó.
Pequeños retazos de lo que ha sido un gran evento, un éxito. El arzobispo de Santiago, Monseñor Don Julián Barrio, reconoce que le ha impactado ver a la juventud implicada de esta manera y destaca la actitud que han mostrado los chicos de respeto y de amor también, compañerismo hacia los demás.
Y son jóvenes que se divierten, como no podía ser de otra cosa. Esa actitud de sosiego, de serenidad, yo creo que eso ayuda a la convivencia.
Bueno, este encuentro lo ha organizado la Archidiócesis de Santiago junto con la Conferencia Episcopal Española. El responsable de Juventud e Infancia en la conferencia es el obispo auxiliar de Valencia, Monseñor don Arturo Pablo Ros. Don Arturo, ¿qué tal? Bienvenido. Buenas tardes, ¿cómo está?
Buenas tardes, esperándote para irme a descansar.
Bueno, pues no le quitaremos demasiado tiempo, no, le daremos ese merecido descanso.
12.000 el tiempo que quieras, no hay problema.
Gracias. 12.000 jóvenes, 430 voluntarios, bueno, 700 actividades programadas. Podemos decir que la Peregrinación Europea de Jóvenes se puede calificar de éxito.
Yo creo que es un poco decir éxito. Mira, creo que lo más significativo de todo para mí, bueno, para todos... Ayer tuve la experiencia de volver con la gente de mi diócesis desde Santiago y es verles tan felices, verles felices a ellos y a ellas, verles muy felices, con el corazón muy tocado y con sonrisas preciosas. Ese es el éxito, es lo que queríamos que la experiencia propiciara para sentir el corazón de nuestra gente joven, que son nuestra inspiración, y que fueran felices, y así ha sido.
Dicen que la cara es el espejo del alma y en este caso, cuando usted ha podido ver a esos jóvenes, pues ahí venía reflejado el cansancio, pero también, ¿no?, sí, toda la motivación para sacar adelante estos días y la huella que ha dejado. ¿Ha transcurrido todo con normalidad? ¿Ha habido algún detalle que quizás podría haberse pulido un poco más?
Bueno, perfectos no somos. Siempre hay alguna imperfección. En general, no. Es verdad que habéis hecho el corte antes de la incidencia del escenario de Obradoiro para la inauguración de la PEF, fue un imprevisto, y cosillas pues no muy significativas, lo propio de estar 12.000 personas en Santiago haciendo los caminos respectivos, pero nada negativo, al contrario, admiración a ellos y a ellas, admiración y gratitud.
Entre catequesis, misas, talleres, conciertos, bueno, decíamos que han sido más de 700 actividades. ¿Cuál cree que ha congregado más la atención, el interés para los jóvenes y por qué ha sido así?
Bueno, yo creo que hay los dos momentos finales fueron muy significativos, de una gran belleza. La vigilia de la noche del sábado en Monte de Pozo fue preciosa, con mucha serenidad, mucha paz, se respiraba el ambiente orante. Y también la Eucaristía de clausura ayer por la mañana. Luego, es verdad que ha habido tantos momentos distintos, los que he podido vivir directamente en las catequesis que me tocaba dar o las celebraciones de la Eucaristía con ellos, no deja de venirme a la memoria del corazón sus rostros atentos, expectantes, con deseos de escuchar, de encontrarse con Dios. Y eso ha sido una maravilla. Ha sido milagritos pequeñitos que han acontecido todos los días en Santiago.
Bueno, el taller de radio y televisión que han impartido nuestros compañeros Faustino Catalina de esta casa de COPE y Álvaro de Juana de 13, pues han tenido su acogida, ¿no? Pero sobre todo el taller impartido sobre sexualidad. Es llamativo, ¿eh?
Sí, porque a los pobres, a ellas y a ellos, este mundo les bombardea con muchas cosas. Y en muchos ámbitos, especialmente en este, les mienten. Y entonces que les podamos hablar, les podamos escuchar, les podamos acompañar, les podamos procurar que hagan caminos para que se sientan felices y libres, pues nuestra palabra, la palabra de la Iglesia, es necesaria en esto para su formación y su libertad, que es muy importante. Otras voces que escuchan no les dan libertad, nosotros sí.
Sobre todo una referencia, ¿no? Una referencia pues que siempre es necesaria en temas que pueden resultar tan controvertidos y donde es muy fácil perderse sin ningún tipo de experiencia, además siendo jóvenes. Bueno, que 12.000 jóvenes católicos se hayan apuntado a un evento de estas características, ver la Plaza del Obradoiro llena de gente muy joven, eso es una imagen potente para la Iglesia, ¿eh?
Lo es, sin duda alguna. Y sobre todo porque es verdad que los momentos en que estaban todos eran pues muy gratos, ¿no? Era un gozo poder mirar a la tarde-noche de Monte de Pozo, verles a todos juntos, felices, cantando. Luego he oído tantos momentos intensos en sus vidas, y yo los he visto en las catequesis, en las celebraciones de la Eucaristía, en el abrazo del amor, que va al sacramento de la reconciliación, encontrándose entre ellos, cantando, felices, sonrientes, pues eso es, esa es nuestra fe, ¿eh? Sí. Otros dirán que tenemos que hacer otras cosas distintas, incluso pueden quejarse de nuestra alegría. Esa es la alegría del Evangelio. Para todos ellos ha sido un sacrificio grande, han tenido que caminar, sufrir pues lo que supone hacer 4 o 5 días el camino.
Claro.
Bueno, pues el hospedaje estaba muy bien preparado, pero siempre duermes en el suelo, no comes como en casa, pero no ha faltado nunca la alegría, nunca en ningún momento. Al contrario, creo que la alegría ha ido creciendo día tras día hasta la explosión final ayer en la misa.
Claro, es que lo importante del camino también está en el esfuerzo, ¿no? Y eso es una motivación extra. Muy importante, monseñor, ¿qué tiene que hacer ahora la Iglesia para seguir acompañando a todos estos jóvenes y que no se pierdan precisamente por el camino?
Pues muchas cosas. Mira, creo que una muy importante que yo recordé el sábado cuando hicimos el acto institucional de la acogida al legado pontificio. Creo que ellos son inspiración para nosotros. Tenemos que escucharles, hay que escucharles. La mejor inversión que podemos hacer con los jóvenes, con nuestros jóvenes, es escucharles. Especialmente los consagrados, los sacerdotes, los obispos, escucharles. Hablamos del ministerio de la escucha, escucharles, acompañarles, comprenderles, no dejarles solos, admirarles. A veces pienso, perdón, que les sermoneamos demasiado. Uh-huh. Y muchas veces, pues, ellos necesitan, pues, manifestar sus sentimientos, sus alegrías, sentirse comprendidos. Y sobre todo quererles mucho, en nombre de Jesús. Y ese es el amor seguro, limpio, puro, claro y eterno. Perdón que me entusiasme, pero lo creo de esta manera, ¿eh?
Bueno, desde luego no es para menos, ¿eh? Es que la imagen ya le digo que es potente. Monseñor Arturo Pablo Rosso Murgadas, obispo auxiliar de Valencia y presidente de la Subcomisión Episcopal de Juventud e Infancia de la Conferencia Episcopal Española. Gracias por estar con nosotros aquí en Mediodía
Cope. Gracias por contar conmigo. Gracias.
Y enhorabuena, ¿eh?, por esa peregrinación. Ya la dejamos descansar.
No, aún tardaré un poquito, pero no te preocupes.
Gracias.
Muchísimas gracias.
A usted.
Un abrazo a todos.
Bueno, y estamos hablando ya de esos incidentes que han ocurrido con el robo de cable de fibra óptica en la línea de alta velocidad entre Madrid y Barcelona y que han provocado el caos en estaciones principales, como puede ser, por ejemplo, la de Madrid y Barcelona, claro, pero también otras que están de paso en esa línea, como pueden ser la de Zaragoza. Ahora mismo se ha restablecido la circulación, poco a poco van saliendo los trenes, pero acumulan retrasos, claro. Esto se suma también a las huelgas aéreas y a los paros de los tripulantes de Ryanair que han comenzado hoy, que, por ejemplo, llevan 10 vuelos cancelados en esta jornada, y sobre esto estamos preguntando. Esta situación es bastante complicada con tanto tráfico turístico y más en esta época del año, en pleno mes de agosto. Si tú te has visto en alguna de estas situaciones, si una huelga o alguna incidencia te ha complicado un viaje, el verano o llegar al trabajo, si sabes qué hacer si ocurre algo así, cómo actuar en esta situación o a quién tienes que dirigirte, cuéntanoslo. Queremos escucharte. Mándanos tus notas de voz al WhatsApp de Mediodía Cope al 637-23000.
No me ha cogido ninguna huelga, pero sí ha habido accidente, gracias a Dios, no grave, de tren. Se avisó, había habido una avería y había habido un pequeño accidente. Y debido a eso, pues me vi metida en un poco de caos en la línea Madrid-Asturias. Entonces, pues como en el billete iba incluido el seguro obligatorio de viajeros, pues nos recogieron en autobús y nos llevaron en autobús hasta el destino más cercano.
Un viaje a Córdoba en tren, y resulta que en los últimos 3 minutos dijeron que se había cancelado por una avería. El problema es que, como no te informan de lo que puedes hacer cuando sucede alguna de estas situaciones, pues perdí todo mi dinero. Entonces sí que me gustaría que hacer cuando ocurre, esperar al día en el que avisen con antelación.
Bueno, Sergio de Madrid también nos ha contado que ha tenido problemas este mismo verano. Dice que fue previsor y que él siempre contrata el seguro por si estas cosas suceden. Y aunque sus amigos le criticaron por gastarse más en el viaje que tenían planeado, acabaron agradeciéndole el haber cogido el seguro. No solo les devolvieron el dinero del vuelo, sino que también, cuenta, les acabaron indemnizando. Experiencia sobre esto del transporte, nos lo cuentas en el 637-23-000, el WhatsApp de Mediodía Cope. Ahora sigues en tu Cope más cercana.
Estás escuchando Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
¿Ya tienes tu grado? Pues remata y mete un golazo con el máster de formación permanente en periodismo deportivo dirigido por Paco González.
Buenas noches, tiempo de juego.
Bienvenido. Todo lo que necesitas saber para convertirte en una nueva promesa del periodismo deportivo. Con 3 meses de prácticas junto a los líderes de la radio deportiva española.
Hola Manolo, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Les habla Pepe Domingo Castanca.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Ya sabes que Madrid es una de las comunidades que pide la retirada del Real Decreto de Ahorro Energético que va a entrar en vigor a las 0 horas de este próximo miércoles. Así se lo ha vuelto a plantear en la conferencia sectorial de energía la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, que por cierto una reunión que acaba de terminar. En la misma línea se ha producido también, se ha celebrado otra reunión esta misma mañana entre Enrique Osorio, vicepresidente madrileño, y los representantes de empresas de comercio y hostelería para abordar este nuevo plan de ahorro energético del gobierno. Y si algo ha quedado claro es la cantidad de dudas que ha generado esta nueva norma, que contradice no solo a las medidas COVID, sino también a cuestiones de salud y seguridad de los propios sectores. Juan José Blardoni es director general de Hostelería de Madrid.
El Real Decreto genera muchísima confusión. Por ejemplo, no sabemos si podemos tener los rótulos encendidos o no. No sabemos cuáles son las temperaturas que tenemos que cumplir. Ahora mismo es el escenario. Tampoco se nos está aclarando por parte del gobierno. Veremos si hoy se da un paso adelante. Pero la cuestión es que esto entra en vigor el miércoles y esa situación de indefinición es un poco la que nos quejamos.
En fin, muchas dudas, como estás escuchando, por todas las partes. Los sectores no apoyan la urgencia por aplicar estas medidas, aunque sí admiten que reducir el consumo energético es necesario. Soy Mónica Álvarez, esto es Mediodía COPE en Madrid. Enseguida te voy a dar más detalles y te cuento más noticias de la región. Pero antes, como siempre, nos vamos a la Dirección General de Tráfico. Y ahí está Patricia Arriaga. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues a esta hora situación bastante apacible, bastante tranquila en la red de carreteras madrileñas. Por el momento no van a encontrar retención alguna, ni en la red viaria principal ni en la secundaria. Y también se circula con bastante fluidez en la M40 y en la M50. Eso sí, precaución por obras de mejora que en algún momento puede ocasionar circulación irregular en la salida, en la A6, en Puerta de Hierro y Aravaca.
COPE Madrid.
Estar informado.
Es lunes ya, 8 de agosto, muchos que están de vacaciones, otros que volvemos, es el caso de Álvaro Coutelén. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, volvemos, pero volveremos a irnos también, ¿eh?
Volveremos a irnos.
Que coste, ¿eh?
Que está aquí, como siempre, para contarnos qué está pasando en Madrid en esta segunda semana de agosto y estamos a vueltas con ese Real Decreto.
Sí, la reunión ha terminado hace un momento, escuchamos también a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, y contaremos con qué sensaciones sale la Comunidad de Madrid de esta cita telemática que, recuerdo, iba a ser mañana, con un perfil técnico, pero después de las quejas, entre otras, de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, se cambió a hoy y con un cariz más político, con la presencia de 2 ministras y los consejeros de diferentes ramas, por ejemplo, de Madrid ha estado el de Economía y Hacienda, Javier Fernández Laschetti, con el que vamos a hablar en este Mediodía COPE para ver qué sensaciones tiene Madrid. Se ha realizado hoy un impacto económico de cuánto podría suponer este decreto a la hora de apagar escaparates, luces y bajar 2 grados el aire acondicionado en pleno verano. Y también ha estado presente Marta Rivera de la Cruz, la delegada, la consejera en este caso de Cultura y Turismo, y Paloma Martín, escuchábamos esta mañana en Herrera en COPE, la consejera de Medio Ambiente. Bueno, la sensación, por lo que me dicen así en una bola pluma, es que más de lo mismo, que ha sido una especie de diálogo de besugos donde el gobierno ha dicho que esto es el decreto que hay, lo ha explicado, y Madrid pues ha dicho que se podrían introducir mejoras, pero el gobierno de momento no va a hacer nada. Eso sí, el decreto introduce flexibilidad a la hora de establecer ya no solo cuándo poner o apagar las luces, sino también las sanciones. Por lo demás, vamos a estar pendientes de una obra importante en Madrid, la cubrición del la M30, esos 600 metros a su paso por el Vicente Calderón. Empezó hace 11 meses, vamos a acudir a ver cómo está, si se van cumpliendo los pasos y sobre todo si sigue habiendo problemas de suciedad, de ruido para los vecinos de la zona, que recuerda que cuando empezaron esas obras, la construcción de esa gran cúpula de más de 600 metros, se quejaron. Parece que ha remitido un poquito la cosa. Luego los escuchamos y por supuesto que vamos a estar en Atocha para ver si van saliendo o no los trenes dirección a Barcelona, que menuda mañana de AVE hemos tenido. Mala mañana para el que tenía que coger un AVE para Barcelona, ya sea para vacaciones o ya sea para trabajo. Esperemos que mañana nadie robe 600 metros de fibra óptica.
Esperemos que no. Gracias, Álvaro. Ti, luego os escuchamos.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Las personas mayores y sus familias merecen pasar el mejor verano, bien acompañados, recibiendo los mejores cuidados durante un proceso de rehabilitación. Nuestro equipo de profesionales hará que se sientan como en casa. Infórmate sobre nuestras estancias temporales. Los Nogales, nuestra experiencia, tu tranquilidad. 91-331-3101 o en losnogales.es.
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Hernández son muy amables.
Te digo que tengo el cielo ganado. Nacho, ya sé que estás aprendiendo a cocinar, pero esto es insufrible. No hay quien se coma nada, o crudo o quemado. Y además, dejas la cocina que no hay quien entre.
Cariño, yo lo que necesito es inspiración. Vámonos, yo invito a Atrapallada, cocina gallega, gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
¡Alerta, alerta! ¿Vendiste tu casa en los últimos 4 años? ¿Sabes que puedes pedir la devolución del impuesto sobre la renta mal calculado que ya has pagado? Aprovecha la oportunidad. El Tribunal Constitucional se pronunciará sobre este tema próximamente. O reclamas ahora o nunca te van a devolver. Llámanos al 646-690-032 o consulta en martinezlafuenteabogados.es.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Te voy a contar que tú no sepas que seguimos pasando muchísimo calor. La Comunidad de Madrid sigue en alerta amarilla por estas altas temperaturas hasta las 9 de la noche. Las máximas van a rondar los 38 grados, con excepción de la sierra, ahí van a superar los 34. Y con estas temperaturas, te lo estamos diciendo todos estos días, es importante tener formas de escapar del sol. Y una buena manera es, por ejemplo, instalando un toldo. Y con ellos podemos tener una zona de sombra y nos ayudan también a rebajar el impacto del sol. Iván es administrador de Toldos Norte, es una empresa de venta e instalación de toldos en Alcobendas, llevan desde el año 89, es una empresa familiar, y vamos a saludarle ahora. Iván, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, podemos decir que vosotros sí que estáis haciendo un agosto, pero de los buenos, ¿no?, con estas olas de calor.
Bueno, la verdad es que siempre que sube la temperatura, el toldo es un producto demandado por los clientes.
Pero imagino que estáis notando la diferencia entre este verano y los anteriores, ¿o las ventas son similares?
No, pues si te digo la verdad, este año la facturación ha bajado con respecto al anterior. También es cierto que el año pasado fue un año excepcional, un año muy excepcional. Pero este año sí que la ola calor lo que ha hecho es asemejarse un poco a niveles de prepandemia, que no está nada mal con la que está cayendo.
No, desde luego. No sé, por ejemplo, en los días así de más ventas, ¿cuántos toldos habéis podido vender y a instalar también?
Bueno, también nosotros somos una empresa pequeña, pero sí hemos podido llegar a recibir, pues, no sé, 20, 30 llamadas de clientes nuevos. El comercial, que es mi hermano, pues todo el día por ahí viajando de lado a lado, los montadores de sol a sol. La verdad es que ha sido un año, un verano de locos, pero en general siempre lo es, ¿eh? Aunque es verdad que cuando sube, cuando hay una ola de calor, siempre el cliente como que en ese momento, ¿no?, como es más a llamar, ¿no?, a demandar el toldo.
No, desde luego. Oye, ¿en qué mes suele empezar esta subida de pedidos? ¿Cuándo hay que empezar, no dejarlo todo para última hora, imagino?
Eso es. Eso es algo general, es que el toldo hay que pedirlo siempre en invierno o en otoño. Que la gente siempre a partir de abril, mayo empiezan a llamar y eso conlleva al final también pues bastante retraso a la hora de instalar un toldo.
Claro,
no poder atenderles a lo mejor muchas veces como uno quiere, ¿no? Con el tiempo requerido, porque realmente como hay tanta demanda, pues no.
Es imposible. Oye, ¿qué nos dirías para conservarlo bien, rápidamente? ¿Qué consejo fundamental para tener un toldo siempre en perfectas condiciones?
Bueno, pues el enemigo del toldo es el viento, siempre. Con la lluvia con el sol, da igual que esté bajado, pero con el viento es el causante principal de todo. De hecho, la tormenta de Cuba hace poco pues ocasionó una aluvión de llamadas.
Claro, porque a la gente se le estropeó. Entonces lo que hay que hacer es sujetarlos bien para que estén ahí fuertemente sujetos y no se nos vuelen y se nos rompe el tejido, ¿no?
Contratar con empresas de calidad como la nuestra, claro.
Desde luego, claro que sí. Bueno, Iván, administrador de Toldos Norte, que es una empresa que lleva ya mucho tiempo dedicada a la venta e instalación de toldos en Alcobendas y que, bueno, pues están trabajando mucho en este verano tan caluroso en Madrid. Iván, muchas gracias. Hasta otra ocasión. Gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotros. Muchísimas gracias.
Adiós. Bueno, nosotros seguimos en Mediodía Cope con Ángel Correas.